Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30. Hoy es 16 de febrero del 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la denuncia que nos llega desde la isla con respecto a la situación de la cárcel de mujeres en el Guatao. ¿Qué sucede con muchas de las presas políticas que están allí en el penal? También conoceremos lo que sucede en la prisión de Quibicán en Mayabeque con respecto a un preso político. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que más informaciones. Mantenga usted la sintonía con nosotros en Radio Martí. El equipo continúa con usted. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Miriane González, iniciamos ya con noticias de Cuba.
Familiar de presas políticas denuncia cambios en la cárcel de mujeres del Guatao que afectan la vida dentro del penal. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cambios en la estructura de la prisión de mujeres del Guatao que impactan directamente a las prisioneras fueron reportados a Radio Martí por el esposo de la presa política Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez, quien la pudo visitar el lunes.
La prisión completa, ¿no? La prisión consta de celdas de castigo, pero también de destacamentos. Son albergues largos donde están situados varias literas, donde están las presas ahí, las reclusas. Pero que ahora tapiaron todo, no hay ventanas, no hay nada, todos son celosías de huequitos muy pequeños, y la puerta, que eran rejas de balostres, ¿no? De cabillas, ya la tapiaron también, pusieron una plancha ahí de metal, o sea que no pueden ver ni un pedacito de cielo siquiera.
El esposo de Angélica Garrido indicó además que estos cambios van en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las reclusas.
Por supuesto, cuando hay frío, el aire cuela constantemente, porque ahora todo es celosía, entra el frío, pero cuando es tiempo de calor, que va, imagínense, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos del sol, es un horno. La puerta, para como donde entraba un poco de luz natural, ya ni eso. Y ahora no tienen contacto con sus alrededores. Una cosa absurda, represiva, innecesaria.
En su reciente visita al penal Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, a Rodríguez le llamó la atención algo que su esposa le comentó.
La formaron y la llevaron a medir y a pesar de espalda a la báscula para que no vieran el peso que tienen ni el peso que notaban. Todo es una simulación para llegar a las estadísticas infladas. ¿Me entiendes? O sea, hay que pesar a alguien de espalda para que no pueda ver su peso.
Sin embargo, según Rodríguez, gracias a las denuncias hechas recientemente por María Cristina Garrido, hermana de Angélica, quien se encuentra también recluida en ese penal.
Ya se les informó que iba a ver, que no se iba a detener la progresión, que iban a recibir los beneficios naturales de todo preso. Después que María Cristina denunció que no se le estaban dando medicamentos de la taquicardia, al otro día, a las 10 de la mañana, empezaron a darle medicamentos.
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Delanis Álvarez, la esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, lamenta que las autoridades de la prisión de Quibicán en Mayabeque hasta el momento le han negado la mínima o el paso a un régimen de menor severidad en un campamento. Así lo comunicó a Radio Martí.
Quisiera darle un poco más de visibilidad al caso de mi esposo, porque primario, con 5 años echados, los cargos que le pusieron fue atentado, desorden público y desacato. Ayer fue la última vez que hablamos. Lo único que me dijo es que hay tremenda necesidad, que hay tremenda hambre allá adentro y que la comida se la reducieron. Mi esposo, desde noviembre, tenían que haberlo sacado para campamento porque ya él está ya en tiempo. Pero nada, ahí todavía sigue en Quibicán con sus visitas una vez al mes. Mi esposo le tocaba la mínima de noviembre, la cual no le han dado respuesta de nada. Y entonces yo estoy preocupada porque cómo le van a negar la mínima a un preso que es primario y que adentro de la prisión no ha tenido ninguna indisciplina. No tienen por qué negársela. Vaya, yo sé que ellos la tenían porque ellos quieren. Pero bueno, uno como familia tienen que darle la respuesta y no te dicen nada. Entonces eso es lo que yo quiero, que el mundo entero conozca y sepa lo que está pasando en el caso de mi esposo ahora, como está pasando en una pila de casos más, que ya les toca la mínima ya y son denegados, pero no te dan respuesta de nada ni te dicen nada.
Tras varias horas de detención, fue liberado en la tarde del miércoles el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República. Hernández Leiva, detenido al salir de su vivienda en Marianao, en La Habana, denunció a Radio Martí que además fue multado con 150 pesos moneda nacional por violar un supuesto dispositivo de vigilancia policial.
Se me llevó para la estación policía en Marianao, además estación policía La Secta, donde ahí fui detenido hasta las 5 de la tarde. Ahí me metieron una multa de 150 pesos, sin cometer delito. Una multa porque quieren ellos. Dicen ellos que violé dispositivo. Lo único que han violado son ellos, que me detuvieron por gusto arbitrariamente y me detuvieron en la estación policía hasta las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana, ¿Hasta cuándo el abuso en este país, caballero? Y más a las personas que piensan diferente. Donde salí de mi casa, en Marenado, en Poblote, donde vivo, por la mañana, y ahí el arrestado me detuvo arbitrariamente, como siempre lo hace. Es un abuso constante que es insoportable.
Están pidiendo a la Unión Europea no financiar al régimen castrista. Una carta firmada por presos y expresos políticos dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo, pide acciones firmes contra el gobierno de La Habana. En Miami, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antunes y Regis Iglesias.
Se hizo pública una carta firmada por presos y expresos políticos en la que le piden a la Unión Europea que no siga financiando a la dictadura castrista.
Estamos aquí para apoyar a un numeroso grupo de expresos políticos y de presos políticos que le están planteando a la presidencia sueca de la Unión Europea que cese el financiamiento de la Unión Europea del régimen comunista en Cuba. Le estamos pidiendo a los suecos, que tienen un largo historial de atención a los temas de derechos humanos y que están amenazados por Rusia, que escuchen el llamado del pueblo de Cuba, el llamado de su presidio político para que cese el financiamiento de la tiranía cubana.
En la misiva piden acciones firmes a la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Yo creo que es una postura, además de incoherente, es sospechosa por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como cuerpo culto que es de la culto Europa, como le decimos, está consciente de la situación que atraviesa Cuba. Y nos llama poderosamente la atención que en momentos en que tenemos un alto número de presos políticos, en momentos que arrecia la represión contra el pueblo de Cuba, la Unión Europea insista o persista en seguir financiando la tiranía más criminal, más oprobiosa y más genocida de la historia.
Varios de los expresos políticos que firmaron la carta estuvieron presentes en el acto realizado en la sede del Presidio Político Histórico, mejor conocida como la Casa del Preso, los cuales también participaron minutos más tarde a las afueras en un emotivo homenaje de apoyo, en particular a los que hoy están tras las rejas del castrismo en la isla.
Estamos llamando a Suecia, a la Unión Europea, para que la solidaridad con el pueblo de Cuba sea efectiva. Y la solidaridad con el pueblo de Cuba va a ser efectiva en el momento de que no solo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también boicoteen, traten a la Cuba de Castro, a la Cuba castrista, postcastrista, lo que sea, como a la Sudáfrica de la apartheid.
La carta fue dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo de la Unión Europea.
Soy Alejandro Marcano, Radio Televisión Martí.
Con 38 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Alfredo. Hemos recibido hoy dos importantes denuncias de la prisión provincial Nieves Morejón.
En
Santi Espíritu. Presos que se comunicaron, tenemos su audio, su voz, presos que se comunicaron con el periodista independiente Adriano Castañeda, denunciando un importante brote diarreico dentro del penal. Hay presos que están incluso sangrando. La atención médica inexistente, la alimentación es pésima, pero lo más dramático es, según la voz de este reo, es que los familiares llevan la alimentación que no hay en el penal y las autoridades la rechazan, una cosa que es inexplicable. Madre. Es casi forzado.
Pero eso se repite en varios penales.
Repite en varios penales. Vamos a estar hablando de esto, la liberación de un activista en Santiago de Cuba que llevaba 3 semanas en el centro de investigación en Versalles como parte de 3 activistas que fueron detenidos. Uh-huh. Ya fue liberado, o sea, a Calunga apellido. Y el tema central del espacio hoy va a ser, hace breves minutos, Miguel Díaz-Canel anunció la destitución de la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson. Todas las aristas de esta historia, porque las cadecas, las tasas de cambio, el dinero, el valor real que tiene en el mercado negro. A ver, ¿cuál es la arista? Porque siempre en Cuba paga un funcionario, pero el problema no se acaba.
Ajá,
y vamos a estar hablando de esto en el espacio.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El confinamiento en las cárceles en Nicaragua dejaron profundas huellas en los más de 200 opositores nicaragüenses desterrados de su país y sus relatos son un testimonio de la crueldad que sufrieron, informa Divalicet Cash.
Pastillas para el insomnio y episodios de ansiedad son ahora parte de la rutina de Roger Reyes, quien durante 18 meses estuvo recluido en una celda sin ventilación, sin luz y sin noción del tiempo. Habiendo sido condenado a 10 años de prisión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señala que el aislamiento estaba haciendo efecto sobre quienes él más amaba, su familia.
Cuando estaba en la celda de aislamiento, olvidé los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijas. Y es algo que no se va a olvidar, pero sí es algo que no se va a recordar con dolor. Es algo que va a servir para valorar a la familia, para valorar lo que hoy tenemos, respirar. Eso va a servir.
Como Roger, Wilber también forma parte de los 222 presos políticos liberados en Estados Unidos. Y pese a que ya está a más de 4.000 kilómetros del encierro, su mente aún dista de estar libre.
Las emociones encontradas están ahí. Todavía anoche estaba frente al espejo sentado como 2 horas. Se me salían las lágrimas.
Otro en el grupo es Kevin Solís, quien pasó 3 años encerrado y asegura que el sistema penitenciario de Nicaragua está conformado por centros de tortura psicológica y física.
El sistema de la 300 es para eso, para el punto de ello era quebrantar nuestro espíritu, a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia, aislamiento total, porque el infiernillo, que es el área donde estaba yo, aislamiento total, y no tenemos derecho a nada, cerrado 24 horas y solo esperar a qué hora se nos da el milagro.
Preparados o no, con el destierro de Ortega, sus identificaciones civiles fueron borradas de Nicaragua y prácticamente tendrán que hacer borrón y cuenta nueva con sus vidas.
En el momento no hay un plan inmediato porque no hay familia en Estados Unidos, ya que nadie sabía para dónde veníamos. No podemos.
Se cumple una semana de la liberación de estas personas y la incertidumbre aumenta.
No tengo odio.
Muchos aseguran no guardar rencor por lo ocurrido y, aferrados a la fe, esperan quedarse con lo aprendido y liberar para poder avanzar. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
El Instituto CASLA presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos su informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y detalles sobre un manual de operaciones especiales que expone un sistema para espiar a todos los ciudadanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que la organización obtuvo de forma confidencial el Manual de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM y expresó que el régimen de Nicolás Maduro copia los patrones cubanos y que ello se refleja en dicho manual.
Es que Maduro ha copiado patrones cubanos. El Manual de Operaciones Especiales del DGCIM es una copia casi al pie de los manuales cubanos, que incluso los cubanos ayudaron a redactarlo.
Suhu opinó además que era imposible tener elecciones libres en Venezuela cuando es un territorio ocupado.
Óiganlo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden. Y para que haya orden, ¿verdad?, tiene que haber
alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente.
Suhu dijo que en el 2022 la lista de presos políticos en Venezuela aumentó con las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa de conspiración. Señaló que periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, añadiendo que los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el 2022. Suhu además enumeró las terribles formas de tortura física y psicológica que sufren los presos políticos. Asimismo dijo que, aunque las sanciones contra el régimen de Maduro han sido importantes, Maduro ha logrado burlarlas y se sigue financiando a través de Rusia e Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Honduras esperaba tener juramentados hoy a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero primaron nuevamente los desacuerdos políticos y la votación fue cancelada. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Luego de varios intentos por conformar la nueva magistratura que tutelará la Corte Suprema de Justicia en Honduras, los partidos políticos Libre, Nacional y Liberal nuevamente dejan más dudas que respuestas debido a que se incumplieron los acuerdos alcanzados días atrás. Y precisamente la distribución se había establecido con el Partido Libre con la mayoría de representantes, es decir, 6 magistrados, el Partido Nacional 5 y el Partido Liberal 4, mientras que el Partido Salvador de Honduras quedó fuera de las negociaciones. El problema, según diputados, es que el Partido Libre decidió hacer un cambio en uno de los nominados a última hora, según señala el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal.
Al Partido Liberal en ningún momento se le ha dicho a quién poner de magistrado. Sí es cierto que ha habido objeción con algunos de los liberales que aparecen en el listado de parte de los otros partidos.
Ahora la bancada del Partido Libre, luego de reunirse con sus responsables, recalcó que su objetivo es garantizar un Estado libre de derecho y no basados en acuerdos políticos, afirmó el diputado Sergio Castellanos.
Eso no se puede permitir, pues, sobre todo las atrocidades que han cometido en el Poder Judicial. De ahí recuerde que hay un principio de derecho. Cuando la justicia y el derecho entran en contradicción, debe prevalecer la justicia.
Por su parte, el diputado opositor del Partido Nacional, Jorge Zelaya, aseguró que los acuerdos fueron claros y que ellos tampoco cederán en dar la mayoría en el Poder Judicial al Partido del Oficialismo.
Tanto del Partido Liberal, particularmente porque son el Partido Liberal que le están vetando, como de Libre, que son los que tienen el problema, para que podamos elegir la Corte.
La sesión legislativa se reprogramó para hoy a las 3 de la tarde y se espera que cada partido político someta a votación las nóminas acordadas y que cuenten con los 86 votos necesarios de los 128 diputados, lo que se considera mayoría calificada. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y precisamente vamos a informaciones que tienen que ver con el poeta Pablo Neruda. Los expertos han entregado un informe sobre la causa de su muerte. La agencia AFP informa.
El panel de expertos científicos que investiga la muerte del poeta en 1973 entregó el miércoles su informe, que ahora será estudiado en reserva por una jueza chilena.
Los antecedentes del tercer panel acaban de ser ingresados. El tribunal no tenía conocimiento del contenido de estos informes hasta el día de hoy, de manera que yo no me puedo hacer cargo de lo que circula en la prensa, que alguna de los intervinientes ya tenía conocimiento previo.
En medios ha trascendido la tesis de que el poeta no murió en una clínica de Santiago por el cáncer de próstata que padecía, sino por la inyección de la bacteria del botulismo. Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del poeta, afirmó esta semana que los resultados entregados por laboratorios de Canadá y Dinamarca, a los que dice que tuvo acceso, son suficientes para confirmar que Neruda fue envenenado. Sin embargo,
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el ejército surcoreano estima que Corea del Norte posee un inventario de unos 70 kilos de plutonio, suficiente para fabricar más de 10 bombas atómicas, según el Libro Blanco de Defensa, un análisis bienal publicado este jueves.
Dubái, Irán negó las afirmaciones de Estados Unidos de que el líder de Al-Qaeda, Saif al-Adel, tiene su base en el país, a través de un tuit del ministro de Relaciones Exteriores.
El nuevo decreto migratorio aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados italiana y criticado por las ONG que realizan rescates marítimos en el Mediterráneo, pondrá más vidas en riesgo, afirmó hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Mogadiscio, al menos 200 miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab fueron abatidos en una operación llevada a cabo hoy por el ejército con la ayuda de sus socios internacionales en el centro del país, informó hoy el gobierno somalí.
Tegucigalpa, la coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, rechazó este jueves la privación arbitraria de nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega a otros 94 nicaragüenses, con lo que suman 317 en la última semana.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Mientras más se acerca el fin de semana, más contento se pone Pepe, ¿verdad? Buenas tardes.
Así es. Bueno, acaba de comenzar el choque Barcelona contra Manchester United allá en el Nou Camp. Por la Europa League. La Europa League fue creada como un premio de consolación para los equipos que no pueden ganar la Champions League. Uh-huh. ¿Okay? Y el Manchester United y el Barcelona, tremendos equipos, pero la Champions League está reservada para solamente los mejores.
Claro.
Y este año el Barcelona, pese a que está de primero en la Liga Española, en Europa no ha jugado muy bien. Uh-huh. Y hay dos ligas en este planeta, la nacional y la continental. Y el Barcelona y el Manchester United no están jugando bien en la continental y por eso están en la Europa League. El Sevilla, 6 veces campeón de la Europa League, está jugando contra el PSV Eindhoven. No me malentiendan, la Europa League, pese a ser la segunda mejor de Europa, es mejor que todas las del mundo. ¿Okay?
Yeah.
Así que, menos la Champions League. Uh-huh. Es mejor que la CONCACAF, que la CONMEBOL, que la asiática, que la africana, que la de Oceanía. Así que es la segunda mejor de Europa, pero sigue siendo mejor que todas las de otros continentes.
Claro.
Y paga millones y millones de euros en premios y ganancias. Uh-huh. El Sevilla contra el PSV Eindhoven, el Ajax contra el Union Berlin. Anoche, en la Champions League, para que no se me confundan en Cuba, el Benfica de Portugal venció 2-0 al Brujas en Bélgica y está prácticamente en los cuartos de final. El Benfica es el único equipo en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona en finales de la Copa Europea. ¡El único! No hay más nadie en este mundo que haya hecho eso.
Yeah.
Este no es un equipito común y corriente, pese a que está en un país pequeño. El Benfica de Portugal tiene una tremenda tradición. Así que, y en el otro partido que hubo ayer en la Champions League, el Borussia Dortmund derrotó 1-0 al Chelsea de Londres. Aunque este resultado no le conviene mucho al Borussia, porque el Chelsea fácilmente le puede dar vuelta a ese marcador dentro de 2 semanas cuando se juegue el encuentro de vuelta en Inglaterra. Los Atléticos de Oakland, cada día más y más cerca de marcharse de California, y todo parece indicar que se van a mudar a Las Vegas, Nevada. Estamos hablando de un equipo con una tradición. Los Atléticos se formaron en Filadelfia hace 122 años. ¿Ok? 122 años. Luego se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota, una estructura que fue construida para fútbol americano y la ciudad no tiene plata para construir un estadio nuevo. Entonces, Las Vegas, Nevada ha dicho, vénganse para acá, nosotros vamos a construirles un estadio con capacidad para 48,000 personas, con aire acondicionado, bien bonito, con un techo anaranjado, vénganse para acá y nosotros le prometemos eso. La razón por esto interesa mucho en Cuba, porque los Atléticos y Cuba tienen una tradición impresionante. Ahí han jugado varios cubanos de alto calibre, el ex campeón mundial Bert Campaneris, uh-huh, que lo conocemos muy bien, el ex campeón mundial José Canseco, Orlando el Guajiro Peña, José Tartabull, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Joaquín Ascue, Leopoldo Posada, Joenny Céspedes, Héctor Martínez, por mencionar solamente algunos. Hay decenas, pero por...
Claro, así que los más conocidos.
Esta noticia en Cuba va a ser, si se mudan, impresionante.
¿Cómo se llamaría? ¿Los Atléticos de Nevada?
Los Atléticos de Las Vegas. O a lo mejor los de Nevada. Eso no se ha discutido todavía. Pero ya el béisbol de las Grandes Ligas le ha dado el visto bueno para una posible mudada.
Y eso probablemente ya es inminente.
Ya es inminente. Yo diría que un par de años estamos hablando de los Atléticos de Las Vegas. Muy bien. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat perdió otra vez. ¿Sí? ¿Lo oyeron bien? Lo oyeron aquí primero. Perdieron contra los Nets 116-105 gracias a Bridges, que metió 45 puntos con 8 rebotes. Pero los Celtas ganaron. Ay, mira tú, por fin, después de perder contra los Pistones, aplastaron a los Pistones del Detroit 127-109. Jason Tatum con 38 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Y esto sí es noticia. Los Lakers ganaron. Jacobino, ¿tú puedes creer eso? LeBron James medio jugó 29 minuticos cojeando, metió 21 punticos, pero por lo menos jugó, no había jugado en 4 partidos. Y ganaron los Lakers 120-102 contra los Pelícanos, que les tenían ganas porque les habían ganado una semana anterior. Con ahora 27 victorias, 32 derrotas para los Lakers. Los Celtas ganaron, el equipo de Juan Pendaz ganó, pero, o sea, jugaron contra los Pistones del Detroit, ¿ok? 127-109. Pero aquí la noticia es que Davis fue el máximo anotador con 28 puntos y 10 rebotes, y los Lakers aún están fuera del panorama de la postemporada.
Una de básquet, a ti que te encanta el básquet, está de cumpleaños hoy Oscar Schmidt, el famoso basquetbolista brasileño.
Tiene
más puntos que Karim Abdul-Jabbar.
No, y ganó los Juegos Panamericanos con Brasil. Yo me acuerdo muy bien de eso. Señor. Correcto. Bueno, me tocaron la campana.
¿No?
El juego de estrellas de la NBA este fin de semana. Un juego de estrellas que a nadie le interesa mucho hoy en día. Las audiencias requete bajas, pero insisten en jugarlo. Hasta aquí los deportes. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Falleció Raquel Welch, actriz, modelo, símbolo sexual de la década de los años 60, que se hizo famosa por la película Un millón de años antes de Cristo y aquel célebre afiche que adornó más de una pared años antes de Farrah Fawcett Majors. Welch falleció el miércoles en Los Ángeles a los 82 años. En Un millón de años antes de Cristo, película de 1966, Raquel Welch hizo el papel de una mujer de las cavernas de la era del Pleistoceno, vistiendo un bikini de piel de ante. La actriz para ese entonces tenía 26 años. Habían pasado 4 años desde el fallecimiento de Marilyn Monroe y la industria necesitaba una diosa, dice el diario The New York Times. Raquel Welch también fue la chica del tiempo en una estación de televisión de Chicago. A pesar de una carrera basada en gran medida en su atractivo físico, Raquel Welch nunca apareció desnuda. Bruce Springsteen y The E Street Band harán escala aquí en Washington y en la vecina ciudad de Baltimore en los próximos meses como parte de su gira nacional e internacional. Los músicos anunciaron 18 fechas adicionales para el trayecto que incluyen Chicago el 9 de agosto y el 8 de diciembre en el Chase Center de San Francisco, el Nationals Park aquí en D.C. el 28 de agosto, y el Stadium de los Orioles de Baltimore el 9 de septiembre. Las entradas para los espectáculos recién agregados saldrán a la venta en el transcurso de las próximas 2 semanas. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. El gobierno de México anuncia programa de reunificación familiar para cubanos.
Fiscales de 20 estados piden congelar el programa estadounidense de paro humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Panamá eleva 40 la cifra de muertos en accidentes de autobús con migrantes. Entre las víctimas hay cubanos.
La seguridad del estado cubana advierte a activistas sobre cualquier actitud pública de manifestación, denuncian desde La Habana.
En Nicaragua despojan de su nacionalidad a otros 94 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega. Y recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, cambios estructurales y celdas tapiadas impactan a las reclusas en la cárcel de mujeres del Guatao, denuncia familiar de presa política. La Habana mueve fichas en la cúpula de su estructura financiera mientras espera fallo en juicio por impago de deuda. Las autoridades de Panamá solicitan información para identificar a migrantes muertos en accidente. El grupo Wagner de mercenarios rusos critica la demora en la ofensiva militar de Moscú en Ucrania. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Vendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.